El Independiente Podcast. Así suena uno de los ordenadores más potentes del mundo, el IBM Q System One, presentado como el primer ordenador cuántico comercial. En realidad, es el sonido del frío, porque para manejar partículas a escalas subatómicas, allá donde ya nada tiene sentido y parece magia, hace falta mantener unos 273 grados bajo cero. La mastodóntica instalación recuerda a los inicios de la informática. Sonidos como estos, en salas gigantescas, vieron nacer los primeros calculadores, todavía con el ruido de las bombas sonando de fondo, de la Segunda Guerra Mundial. Al contrario que ocurre ahora con los computadores cuánticos, el calor era la tónica en aquellos sitios que vieron nacer los ordenadores.
You shouldn't turn it off and then turn it on. You should keep the filaments, at any rate, the heaters in those tubes, all of that, constantly burning.
Estamos escuchando a John William Mockley, padre del primer ordenador como tal, el ENIAC. No te lo vas a creer, pero es un informático diciéndote que no apagues y vuelvas a encender tu equipo. De hecho, está diciendo que hagamos lo contrario, que lo mejor es dejar todas esas lámparas funcionando. Cuando traducimos aquí por lámparas, nos referimos a resistencias en válvulas de vacío. Así es como funcionaban los primeros ordenadores o las primeras radios gigantescas, esas de madera, que se encendían luminosas por dentro. Y todo eso era así para ordenadores y para las radios, hasta que llegó un invento, el transistor.
These tiny transistors are destined to play a big part in our electronic age. They will make possible smaller, more compact electronic devices.
Los transistores de los ordenadores no suenan así. Un transistor no es más que una diminuta pieza con patillas que vemos en los circuitos. En esencia es un semiconductor, una especie de puerta o de redil para la electricidad. Al controlarla nos ahorramos las válvulas grandes. Digamos que metemos una señal y podemos controlar la señal que sale. Y con el transistor nació la era de la microelectrónica. Desde los ordenadores a las teles, pasando por los modernos teléfonos o los tubos fluorescentes. Empezamos a hablar de chips, y tras estos chips hay un hombre cruel y 8 traidores. Años 40. William Shockley, John Bardeen, Walter Palatine están trabajando en desarrollar el primer transistor, como locos. De hecho, tenemos documentado que el último se quedaba las nochebuenas trabajando en su laboratorio. Ellos no podían ni imaginar lo que traían entre manos y que eso iba a ser como la máquina de vapor en la revolución industrial, el componente que marcaría una nueva era para la sociedad, las comunicaciones y la economía global, un componente hecho de dióxido de silicio, la segunda sustancia más común de la superficie terrestre y que iba a decir adiós para siempre a las lámparas de vacío. El calor de las bombillas iba a sustituirse por la calidez de una tecnología que nace aquí, en el calor de la playa. ¿Quién lo iba a decir? La materia de la que iba a estar hecho el futuro era la arena, puesto que el silicio no es sino arena, eso sí, muy, muy purificada. ¿Y qué mejor playa que la de la costa oeste de Estados Unidos? No es que la arena de los componentes se sacase de ahí, que en parte también. Es que los veinteañeros que inventaron la tercera revolución industrial estaban bien a gustito en las cálidas costas de California y no en la pujante Nueva York de los 60. Pero volvamos 20 años atrás. Recordemos, William Shockley, John Bardeen, Walter Palatine están tratando de desarrollar el primer transistor. Estos tres investigadores trabajaban para la Bell Company, la de los teléfonos. Sin embargo, Shockley decidió cambiar de costa. Cuando California no era precisamente un polo tecnológico, se mudó para fundar su propio laboratorio en Mountain View. Reclutó a jóvenes de entre 26 y 33 años y puso en marcha su negocio, pensando en ser contratista militar, entre otras cosas. Pero Shockley no tenía precisamente mano izquierda ni talento para los negocios. El que fuera premio Nobel, porque se lo llevó, se caracterizaba por ser un paranoico enfermizo. Hacía test de personalidad constante a sus colaboradores. Quiso pasarles a todos un detector de mentiras. Era un supremacista blanco y defensor de la eugenesia. Quería la esterilización de los menos listos. Estaba convencido de que existían diferencias de cociente intelectual basadas en la raza.
I am a racist. Racist is an epithet that used to...
Y de hecho pasó la mayor parte de su carrera, después de los 60, promoviendo sus teorías racistas y hasta un banco de esperma de cociente intelectual elevado. Cuando estaba con el negocio de los componentes, pegó un giro en su estrategia que venía fraguando encima de manera secreta, tirando por tierra parte del trabajo de sus empleados. 8 de ellos se hartaron. En marzo de 1957, Kleiner, que estaba más allá de las sospechas de Shockley, pidió permiso aparentemente para visitar una exposición en Los Ángeles. Pero nada de eso, cogió un avión, se fue a Nueva York y buscó inversores para una nueva compañía. Estamos en la piedra fundacional de Silicon Valley. Una traición, según la visión de Shockley. Traición que se firmó, por cierto, en billetes de dólar recién impresos. Fue en 10 de ellos donde estamparon sus firmas los chavales que abandonaron a Shockley a modo de contrato de lo que estaba por venir. Sherman Fairchild, inventor y hombre de negocios, puso el dinero. En realidad hizo algo más. Llevó el capital tecnológico de la costa este a la costa oeste, porque los llamados 8 traidores, como decimos, estaban bien a gusto en California. El 18 de septiembre de 1957, Blank, Greenwich, Kleiner, Last, Moore, Noyce, Roberts, Horney reanunciaron a Shockley Laboratorios. Llegaron a ser conocidos como los 8 traidores, aunque la verdad es que nadie sabe quién acuñó el término. Empezó el camino de los niños de Fairchild. En noviembre del 57, la empresa echa a andar en un garaje, faltaría más, entre Palo Alto y Mountain View. Y un año después estaban haciendo chips con la llamada tecnología planar, el estándar que permitió revolucionarlo todo al fabricar circuitos integrados. Había nacido Silicon Valley, y con él una manera de emprender que llega hasta nuestros días, con sus matices y con sus vicios, con sus garajes y con sus fondos de capital riesgo, y con al menos 2 empresas que siguen liderándolo casi todo, Intel y AMD, fundadas por algunos de estos niños de Fairchild. Traidores que hicieron lo justo. El físico Ignacio Martil ha retratado esta revolución industrial del siglo XX en Microelectrónica, la historia de la mayor revolución silenciosa del siglo XX, un libro que ha editado la editorial Complutense y hasta donde nos hemos venido, a su laboratorio en la Facultad de Físicas. Un dato, nos hemos tenido que poner ropa especial, patucos y gorro, para hacer esta entrevista. Estamos ante quizás el aire más limpio de la ciudad de Madrid. Si echáis un vistazo a un vídeo que publicamos hace poco en El Independiente, nos podéis ver de esa guisa. Unas condiciones de asepsia extremas, mucho mayores a las de un quirófano para trabajar con silicio, como lo hacen Intel o AMD, pero a microescala y con fines de investigación. Un mundo de tubos y de lentes que, a ver, no es el Parque del Retiro, pero en el que podemos respirar aire puro bien hondo. Ignacio, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el Independiente Podcast.
Muchas gracias a vosotros por estar aquí en lo que es mi segunda casa, que a veces es la primera.
Estoy pensando ahora mismo, después de visitar estos laboratorios que tenéis aquí para la investigación, en cómo eran los de aquellos pioneros, cómo se las ingeniaron para traer el capital de la costa este a la costa oeste, pero también en los personajes que eran, porque, a ver, yo ahora he estado un rato contigo, me pareces una persona normal. A mí estos señores que han funcionado durante años y que han hecho una verdadera revolución, hombre, tenían unos talentos muy peculiares. Pienso en Shockley y leo de la Wikipedia literalmente. Ambicionaba que las operaciones en el laboratorio se manejaran como si los investigadores fueran una analogía de los caballeros de la mesa redonda. ¿Hay mucho de mito en esto o no?
No. De hecho, de Shockley se cuentan auténticas, verdaderos asombros. Por ejemplo, Shockley era un personaje el que tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos, durante los últimos 20 años de su vida no tuvo contacto prácticamente con ninguno, y cuando murió, su familia se enteró por la prensa. O sea que te puedes hacer una idea de qué tipo de personaje estamos hablando. Vamos.
Hablar de que sus colegas, en este caso, fueran traidores, bueno, más bien fueron supervivientes prácticamente, ¿no? Con ese carácter. A mí hay algunos rasgos de él me recuerdan a otros personajes más contemporáneos. Él hacía test prácticamente a todo el mundo, era un paranoico. Es cierto que tenía un detector de mentiras en el despacho.
Eso dicen. Yo hasta ese detalle de su vida no conozco, vamos. Pero sí, sí, eso cuentan.
Suelen decir que Bill Gates escogió a Melinda también con algún tipo de test de ese tipo. No sé si en ese sentido son de una pasta especial aquellos ingenieros, aquellos matemáticos, aquellos físicos. Respecto a los que estamos más acostumbrados ahora, a los pioneros del software de ahora, por seguir trazando esa analogía con otro personaje como Gates.
Bueno, es que yo creo que esencialmente eran personajes adaptados al tiempo en el que les tocaba vivir. El tiempo de Shockley, el tiempo de Bardeen, el tiempo de Brattain, es un tiempo en el que la ciencia era... Los equipos de investigación ya eran colectivos, pero la ciencia era sobre todo un reflejo y un esfuerzo con las principales aportaciones individualizadas. Hoy en día eso es imposible de imaginar. Hoy en día la ciencia es un trabajo colectivo y es un trabajo en el que no cabe pensar, o es muy difícil imaginarse, una mente excepcional que vislumbre algo y que sea la revolución absoluta, ¿no? Es decir, Einstein hoy día sería difícil de imaginar.
Hemos visto, me enseñabas hace un momento, esa bitácora de uno de estos pioneros que está fechada en el día 24 de diciembre. Esto es un poquito anterior, pero también nos da un poco la idea de cómo se trabajaba en aquellos tiempos en esos laboratorios. Imagino cierta efervescencia, pero yo no sé si ellos eran conscientes, tanto esa generación un poquito anterior como la posterior, de que estaban construyendo la verdadera revolución del siglo XX, que eran pioneros.
A ver, ellos no fueron plenamente conscientes de lo que tenían entre manos hasta mucho tiempo después, cuando vieron la evolución que tomó su invención. Pero sí que es verdad que tenían conciencia de que estaban tratando con algo muy grande. Y eran tan conscientes de eso que uno de los principales problemas con los cuales se enfrentó Lavelle, el laboratorio en el cual estaban, era qué hacían con aquello si se lo comunicaban o no a los militares. Porque, claro, los militares podían encontrar aplicaciones interesantísimas en ese transistor y, por lo tanto, ocultar esa información. O sea que realmente, sin saber claramente lo que tenían entre manos, sí que eran conscientes de que era algo muy grande.
Hay algo análogo también en la historia de la otra revolución, que es la del informacionismo. En paralelo se está creando la tecnología que permite la interconexión de ordenadores, o sea, Internet, aunque todavía no se pudiera considerar como tal. Es curioso cómo, partiendo del ámbito militar, enseguida salta al académico. Aquí, sin embargo, hay una implicación de la industria prácticamente desde el primer momento. ¿Por qué se vio tan rápido que se podía monetizar? ¿Qué vio en concreto Fairchild para decir, oye, aquí hay que poner dinero?
Bueno, sí, vieron que aquello se le podía sacar rentabilidad, pero no olvidemos que los primeros años de la industria de los circuitos integrados, que es de lo que tú estás hablando, de Fairchild, sus principales y únicos clientes fueron los militares. Es decir, sí vieron una clara implicación de la tecnología militar. ¿Por qué? Pues porque los circuitos integrados permitían fabricar los sistemas de guía de misiles, por ejemplo. Los circuitos integrados permitían construir los radares de los aviones de combate en tamaños y pesos mucho más reducidos que los que tenían hasta ese momento. Es decir, que los primeros años de la industria microelectrónica, del desarrollo, fueron industria militar. Lo que ocurre es que muy poco tiempo después, a mediados de los años 60, se empezó a ver el otro campo de aplicación, los ordenadores.
Dice Tom Wolfe que no, y será Gary Cooper en sus palabras. Se lo hizo un poco ya después, en los 80, ¿no? Pero Noyes decían que había nacido para inspirar, y Moore, que era un poco el virtuoso de la tecnología. Eso suena mucho a los inicios de Apple, con otros dos grandes Steves como personajes fundadores. Parece que el patrón se repite.
Sí, sí, claro. De hecho, claro, Fairchild se fundó con 8 científicos que salieron del laboratorio de Shockley. Y Fairchild, y lo que vino después, una de las cosas que vino después fue Intel, nada menos. Intel la fundaron 2 célebres, Moore y Noyes, precisamente. O sea que sí, sí, algo de eso hay.
Hoy, ¿qué analogías hay en Silicon Valley respecto a aquellos años de los pioneros, de los traidores de Silicon Valley?
yo diría que hoy traidores como tal, o como los traidores de los que hablamos en la historia de la microelectrónica, de los 8 célebres traidores a Shockley, yo creo que eso como tal hoy no existe. Es decir, hoy día también existe espionaje industrial, por descontado, pero se debe a enormes y grandes corporaciones. Hoy yo creo que el espionaje y la traición, entre comillas, que puede generar un trabajador de una empresa al escaparse a otra, no es equiparable a lo que pudieron hacer los 8 célebres de la fábrica de Shockley. Por cierto, y como comentario al margen, no está muy claro que Shockley los llegara a llamar los 8 traidores. Eso parece que queda, digamos, que pertenece a la cultura popular, ¿no? No está muy claro que se les llamara así.
No obstante, si hoy lo hubiese, aunque no fueran personas con nombres y apellidos, ¿en qué entorno estaríamos pensando? Se me ocurre, ya países directamente.
Vamos, me lo has puesto que ni pintado. Pues estaríamos pensando en grandes países de Asia.
Tipo China, India.
China, India, Corea del Sur tal vez, aunque quizá no tanto. Quiero decir, es un hecho contrastado en muchos sectores de la producción de la alta tecnología actual que China está haciendo lo que hizo Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Es copiar tecnología que procedía de los países occidentales y replicarla y mejorarla.
Me quedo con lo de mejorarla, porque parece que China tiene una imagen de que copia, pero no innova, de que copia, pero que produce en grandísimas escalas, pero con una calidad discutible, y a lo mejor tenemos que desterrar esa idea.
Yo creo que en algunos sectores, desde luego que yo conozco, eso hay que desterrarlo por completo. Estoy pensando en la industria de la energía solar fotovoltaica. O sea, los grandes fabricantes en la actualidad del mundo son chinos, y lo que fabrican son productos de una altísima calidad científica y tecnológica, vamos.
Volviendo atrás, también se dice que Grove, el número 3 de Intel, tenía una visión incluso como para que explicase principios filosóficos en la empresa, utilizando el método socrático. ¿Había un componente de valores, de inspiración, que hoy se ha perdido y se ha diluido en otro tipo de eslóganes o de manera o de cultura de empresa que está muy lejos de la conexión moral, por así decirlo, o humanística, o no?
Sinceramente, no conozco con el detalle que debiera estos aspectos, pero de lo que yo conozco de la historia de la parte que yo más o menos estoy familiarizado, que es la electrónica, rotundamente no. Es decir, la motivación de Shockley cuando se fue de los Bell Labs era una motivación económica. Él quería montar una industria para forrarse, hablando en plata. O sea que. Y quien habla de Shockley habla de muchos otros. ¿Que había personas más dedicadas a la ciencia pura y dura? Sin ninguna duda. Bardeen es otro de los ejemplos claros de esto. Pero, o sea, la idea romántica del científico que está persiguiendo el beneficio de la humanidad, no dudo que le impulse, no dudo que haya gente que piense en esto, pero no me parece que tenga tanta relevancia como muchas otras.
A veces es bueno no darse cuenta del alcance que puede tener algo. Uno está haciendo el tonto hasta que aparece alguien como Mike y dice: ¡vaya!
¿Estoy yo?
Jobs.
Oh, lo siento. Mike Mercular.
Hola, Mike. ¿Cómo estás? El hombre que aportó inteligencia a Intel.
No se puede fumar. Y por último, volviendo a contrastar el Silicon Valley de ahora con el de entonces. Enois decía que no le gustaban los privilegios o esa idea de tener coche de empresa o viajar en primera clase. Estoy pensando en Elon Musk, multimillonario. Él parte siendo un multimillonario que tiene ciertas visiones y pone coches rumbo a Marte, aunque lo tengamos perdido por el cosmos. Se pone de moda ahora, curiosamente, la idea de la inmortalidad entre algunos de estos grandes magnates de Silicon Valley. No sé si directamente se nos está pirando la pinza en ese territorio que ya no conecta en nada, o realmente en aquel tiempo en el que nacen los fondos de capital riesgo también había algo de eso.
Vamos, yo creo que se nos está yendo la pinza por completo. Quiero decir, es evidente que la esperanza de vida es distinta hoy que hace 30 años o 40, por descontado. Pero vamos, de ahí a pensar que alguien va a ser capaz de producir algo fantástico o una ciencia excelente con más de 100 años de vida, vamos, me parece completamente irreal y fuera de toda lógica, al menos con los parámetros actuales, vamos.
Ahora pensamos en inteligencias artificiales más que en el hardware. Pero una de las, vamos a llamarle distopías o no, de este mundo es que ellas construyan el hardware y se construyan su propio hardware. ¿Podemos o debemos pensar en eso como algo real o como un planteamiento más filosófico, si queremos?
Hombre, eso sobre todo es un planteamiento cinematográfico, ¿no? Eso lo han utilizado mucho en los distintos Terminator, ¿no? De la célebre saga. Yo, sinceramente, no lo veo. Pero es verdad que de la inteligencia artificial, al día de hoy, conocemos un par de granitos de una playa de la que no hemos explorado nada. O sea, que eso dentro de 50 años vaya a ser factible. Yo creo que al día de hoy no tenemos elementos de juicio como para poderlo ni afirmar ni negar, pero yo me inclino por negarlo. Quiero decir, yo creo que donde esté la creatividad y la imaginación humana, eso no creo que vaya a ser posible sustituirlo por ninguna máquina, por perfecta que sea. Vamos.
Ignacio, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en el Independiente Podcast.
Muchísimas gracias a vosotros. Maybe, baby, the sunrise, maybe, baby.
Basically, I have a faith that reason is a good thing, and I feel.
Shockley, el Nobel paranoico, terminó dejándolo todo, se arruinó con los negocios y se colocó en la cátedra de ingeniería de Stanford, donde se obsesionó con la genética racial a pesar de no tener prácticamente ninguna formación en este terreno. Básicamente empezó a dar conferencias sobre este tipo de cosas bastante radicales en foros públicos. En el 80, en el año 80, le dijo a la revista Playboy que había llegado inevitablemente a la opinión de que la principal causa de los déficits intelectuales y sociales de los negros es de origen genético y que no era remediable. Uno querría pensar que estas cosas están superadas, pero nada como ver que surgen de la boca de un Nobel brillante como Shockley para estar aún más alerta. Porque mientras nos deslumbran las promesas de tecnología, se nos hacen invisibles a veces discursos y formas de otras épocas. Punto y final a este Independiente Podcast, gracias a quienes habéis estado compartiendo viajes o noches con esta emisión. Recibid el saludo de Mario Viciosa en la realización y micrófono. Apagamos, por ahora, nuestro particular transistor. El Independiente Podcast.